Ramón, ¿qué cosas debería el público en general enfocarse a partir de la información que llega hoy, de este desplome de las bolsas europeas, de la caída de Wall Street también?
Sí, está claro que eso inunda las páginas de internet, fotos de operadores de bolsa desesperados y todo eso transmite mucha inquietud y mucha incertidumbre. Te propongo, Gonzalo, estructurar esto en tres partes. Uno, señalar cuánto han caído las bolsas para significar un poco lo que sucede el día de hoy, por qué destacamos el día de hoy y abrimos cualquier portal y vemos que es la principal noticia que nos surge al ver nuestras computadoras o encendamos la televisión. Y luego tratar un poco de explicar estos movimientos de hoy y lo que hemos venido señalando en otras oportunidades, tanto en el caso de Estados Unidos como también en el caso de Europa, que si bien lo vemos como un conjunto, tienen sus diferencias.
Bien.
Si te parece, comentemos el dato más fresco, estos datos de caídas de bolsas que evidentemente nos remiten a muchos meses atrás, en algunos casos a principios de 2009, cuando todos asociamos el tema de la crisis de finales de 2008, principio de 2009 con Lehman Brothers, así lo asociamos. En el caso de Estados Unidos, los tres principales índices marcaron caída de 5%, esto es el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq, reflejan cosas diferentes, activos diferentes, el Nasdaq tiene un perfil más tecnológico, el Dow Jones más industrial. En cualquier caso, ese 5% es muy significativo y así es lo que se refleja en lo que te decía ahora. Las bolsas europeas, por otro lado, cierran con caídas cercanas al 4%, muy fuerte, y a su vez con un aumento en el diferencial de tasas de bonos entre, sean tanto bonos españoles e italianos respecto a los alemanes, que son los vistos como los más seguros. Es decir, un poco cerrado estos números, 5%, 4%, que en definitiva, para los que puedan estar alejados en cuanto a lo que es este movimiento de bolsas, puede no resultar significativo en el mundo financiero, y hoy significa mucho y por eso está en las portadas. Te propongo sí empezar a desglosar un poco y tratar de entender, es una interpretación que siempre realizamos desde acá como tomadores de información, pero tratar de entender qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en Europa, un poco con lo que sucedió hoy, un poco con lo que estamos viendo en las últimas semanas o meses.
Muy bien.
En el caso de Estados Unidos, estimamos que se ha llegado a ese 2 de agosto fatídico que todos esperaban y se asociaba al default. Era bastante previsible que a ese 2 de agosto se llegara con algún tipo de solución. Nosotros en algún tipo de charlas o en algún tipo de informe de clientes hemos señalado que no solo dependía de llegar la solución, que la solución iba a llegar de alguna forma, sino de cómo o qué características adquiría esta solución. Y nuestra sensación es que a este 2 de agosto, a esta solución, se llegó en agua de borrajas y se salió en agua de borrajas. Es decir, se salió con muchas incertidumbres, y esto no da seguridades, y esto se transmite, en este caso, como lo vemos, a índices muy sensibles, como son los índices bursátiles de acciones de renta fija. A esto se suma que concomitantemente con este 2 de agosto se conocieron, si mal no recuerdo, a finales del viernes y a principios del lunes, se conocieron datos no muy buenos de la economía de Estados Unidos. En cuanto a lo que es el crecimiento del PIB, las autoridades de Estados Unidos, lo que vendría a ser el INE de Estados Unidos, realiza tres estimaciones de lo que es el crecimiento en Estados Unidos, y la última estimación, que corresponde al primer trimestre, se ajustó de un 1,8% que se creía había crecido el PIB en Estados Unidos en los primeros tres meses del año. Desde ese 1,8 la corrección pasó a ser de 0,4%, es decir, fue una corrección drástica y que instaló ya o comenzó a instalar una visión de una economía de Estados Unidos que venía creciendo débil, y que esa cifra aún más exacerbó esa sensación. A eso se agregó un no muy buen dato del segundo trimestre, una primera estimación de crecimiento no muy buena del segundo trimestre, por lo pronto menos de lo esperado por los analistas, más expectativas industriales a futuro a la baja, es decir, que Estados Unidos recién sale lo que es esta solución del límite de deuda, y esta mirada no es bien vista conjuntamente con la debilidad del crecimiento de Estados Unidos. Esto hace que los inversores incorporen eso a sus movimientos, y por ejemplo, es decir, tanto obviamente está instalada la idea de que la economía de Estados Unidos continúe creciendo débil por un tiempo más prolongado, como incluso ya se manejan aumentos de probabilidades de que Estados Unidos ingrese en recesión. Siempre hay que tener cuidado con esos ejercicios probabilísticos o de cifras, pero en definitiva está instalado ese escenario de Estados Unidos creciendo a muy débilmente, ¿no? Es decir, eso en el caso de Estados Unidos. Te propongo ver el caso de Europa,
que ¿cómo no? Quizás tiene
un poco de diferencia. En general en Europa, los jueves, es decir, no todos los jueves obviamente, pero los jueves son días de decisión respecto a tasas. Europa venía subiendo tasas de interés con el argumento de los rebrotes inflacionarios. Hoy, evidentemente, ante toda esta situación que sufre Europa, el Banco Central Europeo decidió mantener la tasa. Esto es una señal de que el Banco Central Europeo está apostando o está dando la señal que el mercado o los sistemas financieros va a necesitar liquidez, por tanto no puede realizar una jugada en contra que sería aumentar la tasa. A su vez, también hoy Jean-Paul Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, dio señales, además de esta de no mover la tasa, dio señales acerca de continuar con inyecciones de liquidez, o mejor dicho, reinstalar inyecciones de liquidez a 6 meses, e incluso compra de bonos de países comprometidos, como es el caso de Grecia, puede ser el caso de Irlanda, incluso se maneja el caso de Italia y de España. Es decir, todas estas señales donde se reconoce que el sistema financiero europeo necesita liquidez, y cuando los sistemas financieros necesitan liquidez es porque hay una señal de que puede haber falta de liquidez, y esto genera mayores miedos. Y aquí surgen dos elementos. Como hoy veíamos ese miedo a la débil recuperación, incluso recesión, en algunos casos se señala así en Estados Unidos, aquí vemos algunos otros elementos. En primer lugar, el financiero, que es respecto al poderoso efecto dominó o contagio. Es decir, cuando analizamos en su momento el caso de Grecia, lo veíamos por Grecia, pero lo veíamos también por el efecto contagio importante que se podía trasladar. Por ejemplo, el caso de España e Italia, que ahí ya estamos hablando de economías de otro porte. Y como te decía, hoy no fue un buen día para los bonos españoles e italianos, que vieron diferenciales de tasas muy ampliados respecto a los alemanes, que son la referencia en cuanto a bonos seguros. En segundo lugar, también desde el punto de vista financiero, hay cierto cuestionamiento, cierta duda. En su momento hablamos de la salida de Grecia allá por 20 y algo de julio, y veíamos el alto poder de fuego que le daba la Unión Europea y las autoridades europeas en general al Fondo de Estabilidad Financiera, que es el Fondo de Estabilidad Financiera. Es un fondo que se crea, al cual se le inyectan recursos, y ese fondo iba a tener la capacidad de poder ir a esos mercados financieros donde los bonos estuvieran bajo presión y comprar esos bonos como para quitar presión a esos países. Ese Fondo de Estabilidad Financiera existe, ese Fondo de Estabilidad Financiera está alimentado por cerca de 440 mil millones de euros, pero en definitiva hoy se discute si ese monto de 440 mil millones de euros, si mal no recuerdo, Gonzalo, si ese fondo, ese monto es suficiente como para detener cualquier corrida especulativa sobre plazas puntuales, como puede ser España, puede ser Italia, puede ser algún otro. Y el segundo elemento, más vinculado al real, al sector real de crecimiento, digamos, es el que marca que los países más comprometidos, España, Italia, Grecia, Irlanda, si mal no recuerdo, son los países que también han mostrado tasas de crecimiento más bajas. Es decir, Europa tiene una buena noticia, que es que Alemania crece y crece fuerte. Es decir, crece la principal economía, el corazón de Alemania, el que da, en cierta forma, la liquidez al sistema europeo. Pero por otro lado, las economías que están más comprometidas no tienen buenas tasas de crecimiento, y eso ya también está instalado desde hace tiempo, y digamos que no es una novedad que hoy veamos como nueva, pero que también inciden en todo esto, y ahí sí generalizo tanto en Estados Unidos como en Europa, que cuanto más incertidumbres tienen los inversores o los agentes, y quizás a veces señales erróneas o señales débiles o señales tardías, esto se incorpora a movimientos como lo que vemos hoy en día en lo que ha sucedido en las bolsas.
Claro. Ramón, bien, esto a cuenta de otro comentario que seguramente mañana podremos seguir compartiendo en alguna de las ediciones de 8 de Vivo, al mediodía o en la tarde. Gracias por estos minutos.
Encantado, Gonzalo. Un abrazo.